Backstage, el programa de música de la radio UMH, presentado por Emma Bebía, Pablo Pérez y Reme Cano. Te contamos todo lo que sucede detrás de los escenarios.
Se cuentan por miles las historias que se viven detrás de un telón. En el preciso momento y justo antes de saltar al escenario. En el instante en el que se producen los últimos preparativos. En donde las miradas cómplices se entrelazan. Cuando puntualmente el talento se pone al servicio de la causa conectando la vida de tantas personas. En Backstage queremos hacernos eco de todas y cada una de esas vivencias. Queremos que usted, como oyente, encuentre, descubra y comparta con nosotros esa experiencia. Tras esos bastidores existe un torrente de emociones que fluyen y acompañan tanto artistas como a colaboradores. Es, en esa coyuntura, el lugar perfecto para empezar, para sentir y para vivir sensaciones, y nosotros queremos contarlas. Somos Backstage en Radio UMH, lo demás, o ruido o silencio.
Cruel.
Hola a todos, soy Pablo Pérez y a mi lado tengo a Reme Cano y a Emma Bebia, junto con Azucena Sánchez a los mandos. Buenos días, chicas. ¿Quién nos espera hoy detrás del escenario?
Muy buenos días, pues tenemos el placer de poder hablar con Luis Fernández Sanz, encargado de la discográfica y editorial independiente Sonido Muchacho, y también bajista de algunas bandas como Los Punsetes y Juventud Juché.
¿Y qué más, Reme?
Pues no solo vamos a hablar de su producción musical y de su carrera como bajista. Además, digamos que le hemos hecho una prueba un poco musical.
Radio UMH. Música para todos los gustos.
Luis Fernández Sanz es fundador y encargado de la discografía editorial independiente Sonido Muchacho, fundada en 2013 en Madrid y en la que se ha editado bandas como Juventud Juché, Disco Las Palmeras, Pablo and Destruction, The Parrots o Kokoschka, entre muchos otros. Y en su faceta de músico es conocido por ser el bajista de bandas como Los Punsetes y Juventud Juché.
Tú que tienes la oportunidad de vivir la música desde ambos lados, como músico y productor, ¿cómo se vive la música desde detrás del cristal?
Pues, te pregunta más complicada. La verdad que se vive es un poco una... O sea, es un poco... Es bastante diferente si eres... Si te dedicas un poco a la música, a cualquiera de sus campos, así estás desde fuera. Al final lo que siempre digo es que gracias a trabajar en la música tienes una cosa muy guay, que es que te puedes dedicar a lo que quieres, pero tiene otra cosa que es que dejas de poder ver conciertos y de escuchar discos como los escuchabas antes, un poco sin esa presión de decir, este es mi trabajo.
Claro, ya empiezas empiezas a analizarlo todo.
Sí. Es un poco lo que siempre decimos, vas a un concierto y ya no vas a un concierto diciendo, joder, voy a disfrutar solo de la música. Y empiezas a ver pues cosas, en plan, cómo está organizado, las entradas, cuánta gente ha ido, o sea, cosas como un poco banales, al final superficiales, de las que no te das cuenta si no estuviese dedicándote a ello. Sí. Y al final es un poco, dices, qué guay está trabajar en esto, pero qué putada es tener que pensar en esto.
Claro. Justo, porque es lo mismo que nos pasa a nosotras, que nos dicen, qué guay, vais de concierto o entrevistáis a artistas, hacéis reseñas de discos, pero claro, con lo que todo el mundo disfruta, para nosotros es un trabajo.
Claro, yo de hecho lo decía el otro día, digo, yo no recuerdo ir a un festival ya, a ningún festival del mundo donde pueda ir tranquilamente y decir, joder, ¿cómo me lo estoy pasando? O sea, ya estoy como pensando, ¿dónde está...? En la casa, donde está el camerino, donde está no sé qué. O sea, es un poco, al final, una putada porque no disfrutas de la música, que es lo importante.
Bueno. ¿Y cuándo fue el momento exacto en el que sentiste tanta pasión por la música que dijiste, es que no solo quiero disfrutarla, quiero trabajar en esto?
Pues la verdad que fue en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Publicidad hace cuatro años, sí. Sí, eran los últimos años de mi carrera. Y lo que nos gustaba era ir al concierto y tal, y dijimos, pues oye, ¿por qué no hacemos una web de conciertos o una página, un blog? Y al final empezamos con el blog, para arriba, para abajo. No llegamos nunca a hacer un blog, pero dimos con una fábrica de vinilos, vimos que era muy fácil poder hacer un vinilo, porque eso es algo que ha cambiado completamente. Un poco montar una discográfica ahora no es como hace 40 años, que era imposible. Ahora ya tienes acceso a las fábricas, tienes un poco acceso a todo. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos directamente un vinilo de algo, un single? Y así fue, en la universidad. Y ya un poco de rebote, claro.
Bueno, hemos comentado que en la introducción que tocas el bajo, en bandas como Juventud Juché o Los Punsetes, ¿qué tiene el bajo como instrumento? ¿Qué te encandiló y por qué no decidiste otro?
Pues yo creo que fue muy también de rebote. También en el colegio tocaban unos amigos míos en la escuela de música y se fue el bajista del grupo, que teníamos 12 años. Y dije, pues me pongo yo, sin tener ni puta idea. Y me puse a tocar. Y yo creo que ha sido eso, el rebote. Sí que es cierto que me gusta más que cualquier otro instrumento ya. Al final ya no sé si es porque me he acostumbrado o porque no sé tocar otra cosa directamente.
Tú estabas viéndolo venir un poco, te llegaban las cosas y decías, pues esto, ¿no?
Sí, la verdad que no lo he pensado nunca nada. No sé si esto es una cosa buena o mala, pero sí que es cierto que me gusta mi trabajo y me gusta dedicar un poco a lo que me dedico. Pero también es eso, que no ni siquiera lo pensé en un momento. De hecho, no pensaba que mi trabajo existiese cuando estaba en la universidad.
Ya hablando desde tu plano de productor, ¿Tú durante las grabaciones sueles intervenir en la idea que lleva el grupo al estudio o sueles darle rienda suelta o dar diferentes consejos?
Pues, o sea, sí que suelo ser bastante libre. Luego también creo que me sale un poco la vena de músico y no puedo evitar, o sea, sí que soy una persona que está de algún punto de vista relacionada con tocar, con estar en el estudio, grabar muchos discos, y siempre sale la vena de decir, hostia, ¿por qué no haces esto así y no así? No me gusta meterme, pero sí que me involucro de alguna forma. Pero bueno, cada uno tiene la libertad, porque luego al final, pues cada banda es como es, y son sus canciones.
¿Y tienes algún sello de identidad que se pueda encontrar en esos temas que grabas? Por ejemplo, Raúl de Lara tiene un puente que hace que suene en todas las canciones que él graba.
Yo no, la verdad que no. No. Cada canción es diferente y cada grupo es diferente. O sea, tú escuchas Juventud Puch y es un grupo totalmente diferente a Punsetes.
Sí.
Y un poco lo bueno de, o sea, el punto de partida un poco de trabajar en esto es que tienes que entender que cada canción y cada grupo y cada canción, o sea, y cada disco es diferente uno del otro y que tienes que saber enfocarlo siempre desde su propia perspectiva. No puedes enfrentarte igual a un disco pues eso, de un grupo como Juventud Cuché a uno de Pablo Destruction, porque no tiene nada que ver de concepto. Entonces, un poco el labor un poco de una persona que se dedica a un jefe de producto es eso, de entender cada proyecto y saber definir el concepto al que se quiere tirar.
Hoy en día, ¿cómo sabemos que un grupo ha triunfado? ¿Lo sabemos por la venta de discos, las fechas en salas, festivales, tipo de descargas, ya sean legales o ilegales?
Desde luego venta discos no, porque nadie vende discos, o sea, se siguen vendiendo el físico y yo soy una persona que apoya el físico totalmente, pero no se venden como para juzgar si uno hay cosas un éxito o no. Pero sí que por la asistencia a conciertos y luego ya ahora mismo está entrando muy fuerte el streaming, las escuchas en Spotify, las descargas de iTunes, etcétera.
¿Y cómo ves eso de las descargas ilegales?
Pues yo creo que las descargas ilegales, yo soy una persona que ha descargado ilegalmente mucha música y gracias a eso he podido encontrar muchas cosas, porque es cierto que hubo un momento que podías encontrar ya, no, ya un disco cualquiera. Yo sí que siempre he comprado discos y un disco que podía acceder a él en la Fnac, intentaba comprarlo allí. Pero había un montón de cosas descatalogadas que solo se encontraba porque alguien en su casa las subía a una página de descargas de intercambio y la podías encontrar ahí. Y era una, o sea, era una fuente al final que si sabías utilizarla, podías acceder a muchas cosas que ahora mismo no puedes acceder. Ahora mismo, de hecho, la piratería creo que ya no hay piratería. O sea, todo el mundo se lo puede escuchar, todo el mundo se lo puede bajar, pero es mucho más fácil escucharlo de Spotify
Sí.
que bajárselo. Vamos, yo no me bajo ningún disco ni conozco a nadie que se baje disco de música.
Eso es desde el punto de vista de usuario y desde el punto de vista de lo que hacéis en Sonido Muchacho, que también es contratación, y desde el punto de vista de músico, ¿cómo lo ves? ¿Crees que os anima más a salir a tocar en salas?
Bueno, lo que ha cambiado es el negocio musical. Antes el negocio venía directo por la venta de discos y por las editoriales, que la editorial es una parte de la industria discográfica un poco oculto, que es la gente que maneja tus derechos de autor. Y venía un poco el negocio por ahí. Ahora, evidentemente, ha cambiado y un poco los vertientes del negocio son los directos y el streaming, pero sobre todo el directo. Y es súper importante para un grupo, para desarrollar un grupo, que toque en directo, o sea, que se recorra todos los sitios de España, que dé vueltas y que se foque un poco tocando.
Entonces, en definitiva, ¿cómo ves la escena musical hoy en día?
Pues yo lo veo bastante bien. La verdad que cada vez salen más grupos mejores. Creo que ha habido una democratización un poco en general, de toda la industria. O sea, ya cualquiera puede acceder, lo que te decía, cualquiera puede acceder a fabricar un vinilo, cualquiera puede acceder a poner sus canciones en Spotify, en YouTube. O sea, hay un punto ahora mismo que es muy importante, porque es que todo el mundo puede hacer todo. También es cierto que es una putada en el sentido de que, como todo el mundo puede hacer todo, tienen que existir factores críticos para poder decir qué es bueno y qué es malo. Yo creo que ese es el caso un poco del crítico musical y de la prensa. O sea, creo que es una figura que siempre estar allí, bien como youtuber, bien como periodista de tal o cual, pero siempre tiene que haber un filtro. Entonces yo lo veo muy interesante, creo que está cambiando y creo que es un momento que la gente, joder, se meta un poco a una industria que puede cogerla desde el principio.
Y de la famosa burbuja de festivales, ¿va a estallar, no va a estallar? ¿Es bueno que haya mucho
Pues
festival?
yo creo que es bueno que haya mucho festival. sea, sí que es cierto que sería mejor que efectivamente no tirasen siempre de los mismos grupos la contratación, porque saben que con esos grupos pueden vender entradas, pues no sé qué, pero yo lo veo una cosa bien. De hecho, yo, otra parte de mi trabajo también es sacar discos de grupos de fuera, haciendo el marketing y todo, pues de sellos como Arctic Monkeys o grupos así. Y siempre lo que todo el mundo quiere es que haya muy buen trabajo en España para poder venir a los festivales españoles. Pero yo creo que es algo que al final nos va a ser un sello de identidad aquí, que es algo bueno, joder, que ya haya algo que digas, por lo menos.
Pero entonces estás 24 horas dedicándote a la música. Cuando no estás de bajista, estás enseñando a un muchacho. Cuando no estás en UFI, que es lo de Arctic Monkeys, ¿no?
No, el Arctic Monkeys es Domino.
Bueno, Domino, vale, perdón.
La UFI es como la unión pornográfica.
Ah, vale.
Eso
vale.
Es como la junta de sellos. Pero bueno, sí, no 24 horas, pero bastantes horas, sí. Ya demasiadas horas.
¿Cuál es la relación entre Juventud Juche y Sonido Muchacho? Porque prácticamente nacieron a la vez.
Sí, nada, pues sí. De hecho es que pues Juventud Juche empezamos igual la carrera, tres amigos de la universidad, igual que Sonido Muchacho. Y al final yo sacaba los discos de Sonido Muchacho, de Juventud Juche, y ha sido totalmente paralelo a la relación. Mientras crecía el grupo, crecía el sello y viceversa. Al final es bonito, pero también es un coñazo porque tienes que hacer tú lo que haces con tu grupo. Yo creo que es un trabajo un poco, al final, desagradable, porque sí que es cierto que el plano de la industria es uno y el otro está en otro punto, el artístico.
Bueno, y ahora vamos a ponerte un poco en un compromiso. ¿Con quién has estado más cómodo trabajando en cuanto a contratación, grabación?
Pues yo creo que con... A ver, no sé qué grupos hay. Yo creo que el sello con Tigres Leones, porque es que es el primer grupo que sacamos. Y al final, siempre te haces amigos de todo el mundo, ¿no? Pero con Tigres Leones, como empezamos con ellos, o sea, empecé con ellos, pues nos hemos hecho muy, muy amigos. En general, con todas las bandas se trabaja bien, ¿eh? No hay con ninguna que trabaje mal. El problema de esto es siempre explicarle a todo el mundo lo que hay. Porque hay mucha gente que empieza y se piensa que puede empezar a tocar en festivales, que puede empezar a ganar dinero, o sea, cuando este es un mundo muy complicado, muy, muy complicado. O sea, el problema es un poco mal enseñar a los grupos.
Y entonces, por ejemplo, una de las bandas, podríamos decir, revelación que tenéis es Kokoschka. ¿Cómo es trabajar con ellos? Con una banda que ahora mismo está en todos los festivales y todo el mundo sabe quién es, por lo menos una de las canciones como Mi Consentido.
Sí, no, pues muy bien. La verdad que Kokoschka era un grupo que yo reconocía hace años. Y llevábamos tocando juntos en otros grupos, yo creo que a Los Claveles, bueno, tocábamos todos juntos mil veces. Y ya tenía muchas ganas de decirles, oye, tío, yo creo que sois un grupo que puede pegar un salto de calidad, ¿por qué no lo hacéis un poco bien? Joder, ¿sabes? Simplemente es hacerlo un poquito bien, ya está. Y exactamente así en ese momento cuando ya han entrado a tocar en festivales y a llevar a un montón de público. La verdad que es un placer con Kokoschka, porque al final lo que te digo, que haga relación con los grupos... No es una relación de trabajo, es una relación de amistad. Al final discutes, no sé qué, tal cual, te vas de copas, estás saliendo con ellos, o sea, que es una cosa muy guay.
Bueno, como no ponemos en duda el gran repertorio que conoces a nivel musical, te queremos proponer un reto, ¿vale? Vale. Abre la mente porque no es un reto muy fácil.
Vale.
Nosotras...
Vete asustándote.
Sí, ya veo, no me hagáis adivinar canciones.
Te vamos a exponer una situación de la vida cotidiana, un hecho embarazoso. Y tú, esta situación que te vamos a exponer, la vas a tener que acompañar con una canción, con el título. ¿Estás preparado?
No es tan difícil.
Nos hemos portado bien. Vale, la canción que acompañarías si te has encontrado 500 euros por la calle.
Yo creo que La Fuerza de Kokoschka. Yo creo La Fuerza, sí. Es una buena canción. Es una buena canción y es un... No sé si la conocéis, pero es así como muy de barrio, o sea, sí. Muy de bar. Desde ahí me iría a un bar y lo celebraría con esa canción, puño en alto.
Segunda situación. Tu mejor amigo te dice que cualquier persona que diga que la pizza con piña no es su pizza favorita tiene las mismas glándulas gustativas que un caracol.
Qué complicado. ¿Tiene que ser con la del sello o de cualquier cosa?
No, con la que tú quieras.
Cualquiera.
Ah, vale, porque me salen todo el tiempo en plan de... Vale, pues... No sé. Está muy complicada, ¿eh? Ya, la de parte de Tigres Leones, que me viene también. Pues pensaba que era del sello. pareció guay para eso.
Bueno, la tercera situación, y como hemos leído que de pequeño te gustaba bastante Dragon Ball Super, prepárate.
Y no la he leído eso.
¡Ah! ¡Hay que documentarse!
Hostias, eso lo dije yo en algún momento, ¿no?
Sí, vaya.
Vale, entonces, ¿qué pasa?
¿Alguien te dice que Dragon Ball Super es mejor que Dragon Ball Z?
Pues yo podría la canción de Bola de Agua, la de Do, esa que es la hostia, y de verdad que es la hostia, y esa canción es la mejor para decir que no. Pues, bueno.
Una canción que acompañe a todas las comparecencias de Trump.
Qué difícil. La fuerza de Coco es que no vale ya.
No, vale repetir.
Pues no tengo ni idea, la verdad. Alguna mala, si alguna muy mala, ¿qué canciones malas hay? No sé, alguna de Bustamante, solo que tenemos de canciones malas. Igual alguna de él.
La de Superman, la de no soy tu Superman. Vale, y esta situación que más bien para ayudarte un poquito, yo diría que es una situación de suerte, una suerte un poco chorra, pero suerte. Una canción que acompañe en el momento que tú vas a la máquina expendedora, pides una chocolatina y en vez de caerse una, se caen dos.
Joder, fíjate de la suerte ahí. No lo sé, no lo sé. Este juego es muy difícil, ¿eh? Muy aprieto a pensarlo.
Bien por ti, de Viva Suecia. Claro. Ejemplo.
Pues no lo he escuchado, pero.
Bueno, pero por el título pega.
Pues no lo pega, perfecta, esa, me la quedo.
Bueno, vas por la tercera Cazalla, como en algunos de tus conciertos en Valencia, y te están obligando a tomarte una cuarta.
Este juego es muy complicado, ¿se hacía todo el mundo? Porque realmente complicado.
Eres el primero que entrevistamos. Estás a prueba.
Claro.
Esto tiene que, esto le tenéis que hacer a todo el mundo para que pase vergüenza, hacer algo, o sea, vergüenza como yo.
Claro, o sea, ahora cuando acabemos, aportas tú una situación más para el próximo. Claro. Pero bueno, en la casa ya nos hemos quedado.
La cazalla. Alguna de la querida, porque. Bueno, la querida, no sé cuál. Sí. ¿Cuál tiene la historia que está para él? Poderes extraños, esa. Muy bien, pero tampoco te pones, te pillas el ciego con la pantalla, ya no lo sabes.
Vale, está un poco, hablamos ya, nos metemos en el tema amoroso. Llevas un mes quedando con una chica que la conociste en Tinder. No sé si conoce lo que es Tinder, toda la plataforma, etcétera. Pues lleváis solo un mes y te das cuenta que en este mes cada vez se está dejando más cosas en tu casa. Comenzó con el cepillo de dientes, luego con la camiseta de dormir
y ya
poco a
tiene hasta
poco.
las toallas.
Exacto.
¿Hay alguna canción que se llame Así no o algo así? Míralo en Google. Habrá una canción, pues la primera que salga, con esa me quedo. Es un título de la más que decía típica de típico.
A ver. Así no.
Sí, de Sofía Elar.
De Sofía Elar.
Pues a tope, Sofía Elar.
Tienes 15 años.
¿Cuántas quedan de estas?
Una, la última.
La última ya. Ya no te hacemos sufrir más.
Tienes 15 años. La chica que has acompañado durante todos los días a casa tras la salida del instituto te abraza y mientras te besa en la mejilla te dice: Eres el mejor amigo que he tenido jamás. Recalcamos amigo.
Pues esta es muy fácil, esta es la de. ¿Cómo se llamaba? Saludo dinámico, la de 15.
Año tiene mi amor. Bueno, y a nuestro próximo entrevistado, ¿qué situación aportas? Puedes ir un poco al cuello, si has sufrido un poco, ves
Claro, si ya has
ahí.
visto muy agobiado, pues que el próximo esté peor.
Sí, pero es que no sé, porque ya esto agobia mucho, ya que preguntes una tontería, o sea que ya te voy a agobiar igual. ¿Siempre entrevistáis a músicos o gente de, va a ser de industria, ¿no?
O sea, la idea va a ser en principio gente del mundo de la música que no esté en primera plana. O sea, no todo el, no de la gente que vaya a las típicas entrevistas, ¿sabes?
Pues diré, ¿qué harías en un concierto cuando acabas un concierto de esos típicos en los que, aunque toque o no toque, sea promotor, cuando hay una persona? ¿Qué canción le pondrías tú? A todo el mundo le ha pasado esto, desde Itala a todo el mundo. Mítico concierto con nadie.
Sí, a Izal le pasó en Andorra.
¿Eh?
A Izal le pasó en Andorra. Que de hecho había uno que le gritaba que se fueran. Y hasta en Berricharrac le pasó en Inglaterra.
Le pasó hace poco ahí en Burdeos, ¿no? En alguna de Francia.
Creo que sí. No bueno, sé si era Francia o Inglaterra.
Y a lo mejor un poco a gran escala, ¿sabes? No una persona, pero sí, a lo mejor se quedaron 200 solo, pero en el sonorama Los Planetas. Un poco de estampida.
¿En serio?
Sí. Sí. O sea, yo estaba allí y era como Kitai, Desnudos o Los Planetas. Y todo el mundo nos fuimos a Kitai.
Dios. Vale.
Es que la tela esa se cayó y no.
Bueno, espero que no te hayas aburrido mucho con las preguntas chorras.
Que hayas entretenido un rato.
No, muy bien.
Espero que te haya hecho un poquito de risa, aunque sea un poquito de...
Muy complicado.
Bueno, pues nada, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a vosotras, ¿eh?
Con este temazo de Red Hot Chili Peppers acabamos el primer programa de Backstage. Lamentablemente nos tenemos que despedir hasta el 10 de noviembre. Os prometemos volver con muchas más ganas de explicaros todo lo que se cuece detrás de los escenarios.
¡Hasta la próxima! Staring straight up.